Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este jueves 16 de octubre a la rueda de prensa para dar a conocer el encuentro La Primavera y su Patrimonio Geológico, en conmemoración del Día Estatal del Bosque La Primavera. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro Gabriel Vázquez Sánchez, director general del OPD Bosque La Primavera. Bienvenido. Así como el maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Bienvenido. El doctor Carlos Suárez Plasencia, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Gabriel Vázquez Sánchez. Adelante.
Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar aquí con ustedes, agradeciendo, permitan estos espacios para la divulgación de la ciencia y sobre todo para poner en el debate público y en la opinión pública el Bosque de la Primavera. El Bosque de la Primavera tiene muchos temas inherentes y muchos temas emergentes de necesidad prioritaria, y en esta ocasión nos ocupa el patrimonio geológico del bosque. El Bosque de la Primavera fue decretado hace 45 años, estamos celebrando 45 años de su decreto como área natural protegida, y en este tiempo la relación que hemos tenido con la metrópoli y con la comunidad metropolitana ha variado con el tiempo. Nosotros, al asumir la administración del Bosque de la Primavera, creímos pertinente que el bosque tuviese un día para ser celebrado como efeméride, y junto con el Congreso del Estado se decretó el día 3 de agosto del 2023 el Día Estatal del Bosque de la Primavera como Reserva de la Biosfera. Este día tiene como propósito poner en debate público el Bosque de la Primavera, sus retos, sus problemas y todas las alternativas de solución para que lo conozca la metrópoli y lo cuidemos de mejor manera, ¿no? Este efeméride tiene esta oportunidad de poner en la mesa del debate público la riqueza del bosque y particularmente algunos temas como la geología, como su origen, la naturaleza de sus suelos, es ignorado por la mayor parte de la comunidad metropolitana. Nosotros creemos que el bosque lo vemos como un suministrador de beneficios. Conocemos su cobertura vegetal, conocemos los animales que viven en él, pero lo que sostiene esta riqueza biológica es un andamiaje geológico impresionante, con una riqueza reconocida globalmente, pero que ignoramos en nuestra comunidad tapatía de la metrópoli. Creemos que este es el momento de justipreciar estos valores, poner en la agenda del bosque la necesidad de cuidarlo y crear una masa crítica para que el Bosque de la Primavera puede encontrar una vía para obtener el reconocimiento global como geoparque. Esos son los propósitos que nos traen el día de hoy. Esta denominación de geoparque es una denominación que da la UNESCO, MAB UNESCO, la instancia global más importante para la educación y la cultura, que ya ha reconocido al Bosque de la Primavera como reserva de la biosfera. Pero sin embargo, creemos nosotros que la denominación de geoparque nos permitirá conocer de mejor manera su origen, que el origen es fascinante, mis colegas de la mesa hablarán un poco más de ello, la riqueza que esto implica para el conocimiento científico y el conocimiento de su cuidado, pero sobre todo podría ser visible de manera global esta riqueza, este patrimonio, y darnos mayores argumentos para seguir cuidando este patrimonio de todos los tapatíos y todos los jaliscienses. Entonces, este es un día, el primer año, hace 3 años que celebramos el Día del Bosque de la Primavera como Reserva de la Biosfera. El primer año lo dedicamos al conocimiento del bosque, el segundo a la relación bosque-ciudad, y este tercer año queremos nosotros dedicarlo particularmente a esto, a justipreciar los valores geológicos, la importancia de sus suelos y cómo preservar esta riqueza a futuro y preservarlo, cuidarlo de mejor manera, integrarlo a los instrumentos regulatorios de mérito y poder conservar este patrimonio para esta generación de jaliscienses, las que vienen y futuras generaciones para siempre, ¿no? Nos es muy grato presentarles este encuentro y mis colegas hablarán con mayor profundidad del mismo. Gracias.
Gracias, maestro Gabriel Vázquez Sánchez, por su exposición. A continuación escucharemos las palabras del maestro Luis Valdivia Ornelas. Adelante.
Gracias, muy amable. Bueno, yo les quería comentar, y como dice el doctor Gabriel, del Bosque de la Primavera, las características geológicas es la base y el sustento de las condiciones ambientales de la sierra, y esto se había olvidado un poco. Incluso las características del bosque desde el punto de vista geológico es el responsable de las condiciones geohidrológicas, por ejemplo, del Valle de Atemajac, el Valle de Tezistán, el Valle de San Isidro, el Valle de Tala y una parte del Valle de Toluquilla. Entonces ha tenido un impacto enorme en la configuración topográfica y geológica de nuestro entorno. Entonces es fundamental conocer las características geológicas porque representa la raíz del relieve, y este tema se había olvidado un poco desde hace ya. Los últimos estudios que se hicieron de manera formal en la primavera son más o menos del 70, aunque ha habido algunos trabajos que se han desarrollado por parte de la gente de la UNAM, pero de manera muy individual, muy individualizada y muy separada. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, que esta estructura geológica tiene una diversidad enorme de procesos geológicos que pueden ser considerados incluso como excepcionales a nivel internacional. Entonces la idea es estudiarlo, profundizarlos, entenderlos para incorporarlos al tema del patrimonio y que esto nos permite establecer una estrategia de conservación, porque hemos encontrado particularmente en el núcleo de la primavera, en lo que le llamamos la caldera, y particularmente en el piedemonte volcánico que está en la zona de Tala, rasgos geológicos que son únicos a nivel internacional. Entonces es necesario conocerlos, entenderlos para establecer una estrategia de conservación, y precisamente es el objetivo de este encuentro, ¿no? Vienen investigadores renombrados a nivel internacional, viene un grupo de investigadores que fueron los que iniciaron con el tema del entendimiento geológico de la primavera, que realizaron sus estudios en los 70, volvieron después de 40 años a Guadalajara para poder entender estas formas únicas y excepcionales, y se hizo una colaboración con la Universidad de Guadalajara, y pues nosotros estamos muy contentos que después de tantos años se vuelva a ver a la primavera del punto de vista geológico, geomorfológico, y que su relieve es un tema que debemos de considerar como un elemento fundamental para el patrimonio de la ciudad y de los jaliscienses, incluso a nivel nacional.
Gracias, maestro Luis Valdivia Ornelas. A continuación escuchemos al doctor Carlos Suárez Plasencia. Adelante.
Bueno, muchas gracias por su asistencia primera instancia. Y como ha comentado el maestro Gabriel y el maestro Luis Valdivia, es de suma importancia el reconocer nuevamente a la Sierra de la Primavera, que es, todos sabemos que es un ente volcánico, es una estructura volcánica muy, muy reciente, de 120 mil años a más o menos como 15 mil años, tuvo su última actividad en el volcán, en el domo del Coli. Y a raíz de esa actividad volcánica, que es una actividad volcánica excepcional, se conoce como tipo riolítico muy explosiva, la cual dio hace 100.000 años, tuvo una gran explosión que generó la caldera de la primavera, generó toda esa gran cantidad de pómez que conocemos como jal, que rellena los valles de Atemajac, de Tezistán, de San Isidro y de Tala. Y en esto se han dado procesos de enfriamiento de esa toba, que han generado una serie de estructuras geológicas que, como dice el maestro Luis, son excepcionales a nivel mundial. O sea, si las vemos, podemos encontrar algo en Yosemite, algo en Los Álamos, alguna parte en Italia, pero aquí las tenemos aquí pegados a la zona urbana de Guadalajara, unos kilómetros. Y esto llamó la atención, junto con los estudios que se han hecho previamente, el creer que puede ser que formar parte de los geoparques a nivel mundial. Una figura de geoparque es una figura geológica de un sitio que tiene características geológicas excepcionales, únicas a nivel mundial, y la primavera contiene esas características. Y entonces, por eso, esta reunión que se está convocando dentro del marco del tercer aniversario del Bosque de la Primavera, se está citando al encuentro el encuentro de la primavera y su patrimonio geológico, donde vendrán, dentro de 2 semanas, la semana que entra van a venir 14 investigadores a nivel nacional e internacional, las cuales van a platicar sobre esas características. Vamos a abarcar aspectos desde la geología, la geofísica, el paisaje, aspectos antropológicos y la protección ambiental. Entonces, todos esos conceptos entran dentro de la caracterización de la Sierra de la Primavera, o de un sitio que es de geoparque. Tenemos que tenemos que analizar todas esas aristas y esos invitados que tenemos son los encargados y va a iniciar con una conferencia magistral el miércoles 22 a las 5 de la tarde aquí enfrente en nuestro Paraninfo Enrique Díaz de León, donde viene el doctor José Luis Palacios Prieto, que fue director del Instituto de Geografía de la UNAM y actualmente es presidente del Comité de la Red Global de Geoparques, a darnos la conferencia inaugural que nos va a platicar sobre los geoparques mundiales de la UNESCO y enmarcar dentro de estos conceptos por qué la primavera tiene que entrar. Entonces, de ahí la importancia, vuelvo a repetir y recalcar, sobre este tipo de evento que estamos organizando y sobre todo la conjunción entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado a través de la OPD de la Primavera para sumar los esfuerzos y fortalecer esta propuesta que esperemos que a partir de este evento vaya fortaleciéndose y en un tiempo determinado tener la propuesta directa para mandarla a la UNESCO a que sea evaluada y que podamos formar parte de esa red mundial de geoparques. Muchas gracias.
Gracias por su intervención, doctor Carlos Suárez Plasencia. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, el bosque de la primavera, a pesar que pues es un patrimonio, como lo mencionan, tanto para la humanidad como para nosotros los tapatíos, lo vemos como algo que pues lo defendemos en algunas ocasiones en redes sociales o nos duele, por ejemplo, cuando hay incendios, pero muchas veces acudimos y transformamos el entorno ahí en la zona de la primavera, tanto para pues hacer algunas cuestiones de camping, en algunos momentos pues inclusive el ciclismo. ¿Qué tanto está el factor humano cambiando o afectando la cuestión geológica ahí en el bosque de la primavera, inclusive con algunos desarrollos o hasta pues la cuestión de lo que se está plantando en algunas zonas que está permitida la agricultura?
Sí, muchas gracias, muy pertinente la pregunta. El impacto humano, el impacto antropogénico es el impacto más importante del bosque. Recordemos que el bosque tiene 30.500 hectáreas dividida en 4 municipios. En algún momento el bosque era más grande que la metrópoli. La metrópoli ha crecido, ha avanzado, se ha conurbado y amenaza con circularlo, ¿no? Es el impacto más importante, el impacto humano. El 90% de los incendios que se generan en la primavera vienen de fuera del polígono del bosque, ¿no? Las invasiones, los intentos de cambio de suelo, las actividades productivas están fuera del polígono, ¿no? Hemos llegado después de 45 años a un punto en el que conservar el bosque de la primavera implica no tener solo acciones del polígono hacia adentro, sino tenemos que tomar como comunidad y como hacedores de políticas públicas medidas del polígono hacia afuera. El encuentro que estamos convocando ahora es muy importante y es vital porque mucho de este patrimonio geológico, como bien comentabas, el bosque lo apreciamos, es un espacio entrañable para toda la comunidad metropolitana, pero hay tantas cosas de él que ignoramos, no solo la parte biológica, que es a la que siempre nos vamos al asumir que es un lugar de cobertura vegetal con biodiversidad, pero particularmente el patrimonio geológico, que es igual de importante, que sostiene toda esta riqueza y que tiene un reconocimiento global, no es conocido por nuestra comunidad. No es conocido por los usuarios, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nosotros sostenemos la tesis, la Universidad de Guadalajara y el organismo, que necesitamos conocerlo más para cuidarlo mejor, ¿no? Aquella máxima que uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? En este sentido, este encuentro nos lleva precisamente a esta pregunta. Los suelos del bosque y su riqueza geológica son muy frágiles y requieren que nosotros difundamos el conocimiento de sus valores, las características de estos suelos y esta geología que son muy frágiles y nuestra necesidad de preservarlo porque es un patrimonio reconocido a nivel global que necesitamos justipreciar a nivel local para poderle darle viabilidad y cuidarlo de mejor manera.
La siguiente pregunta.
Otra de las cuestiones principalmente es el río de agua caliente, que de alguna manera, ¿qué tan importante es sobre todo para el bosque de la primavera? Porque poco a poco se ha ido modificando tanto el cauce, inclusive en algunos momentos hasta la temperatura que está, y pues estos proyectos que también tiene la Comisión Federal ahí en la zona.
Sí, precisamente qué bueno que tocas el tema, porque el río Caliente es una de estas expresiones geológicas que le dan una particularidad al bosque a nivel global. Nosotros ya nos acostumbramos a ver esa maravilla como algo cotidiano y normal, pero es algo extraordinario a nivel mundial. Nosotros estamos dentro del bosque, lo vemos, el gasto de agua de este río que está formado por manantiales sigue estable, ¿no? A pesar de muchas de las cuestiones que los acuíferos subterráneos pueden estar abatidos, los manantiales del bosque siguen en buena manera. Se ha perdido un poco del cauce por los efectos del cambio climático han hecho lluvias más torrenciales, bajan las aguas más broncas y nos ha abierto un poco el cauce, pero nosotros durante la temporada de estiaje nos damos a la misión de reconstruir y restaurar los ecosistemas para seguir manteniendo estos ecosistemas de buena manera, particularmente los riparios, los de río, que son muy, muy frágiles, ¿no? Pero digo, el río Caliente es una de las joyas del bosque de la primavera, lo cuidamos, está en muy buena forma, pero hay que seguir preservándolo, particularmente los manantiales que lo alimentan, que son manantiales de montaña y que son una cosa impresionante. Quizá mis colegas puedan hablar un poco más abundante de las raciones geológicas de estos surgimientos de agua.
Doctor Carlos.
Sí, recordemos que hablaba hace un momento que la primavera es un volcán, que tuvo su actividad hace 12.000, 15.000 años, su última actividad, y esto dentro de la Asociación de Vulcanología Internacional se considera un volcán todavía activo. Sí, este tipo de volcán, tipo hidrolítico, es un volcán activo y se manifiesta constantemente a través de ese hidrotermalismo, no solamente el río de Agua Caliente, sino una serie de fumarolas que hay en algunos sectores, sobre todo en el sector sur, en el volcán Planillas y San Miguel, y actividad sísmica. Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos 3 eventos sísmicos en el sector sur que nos recuerdan que es un volcán activo todavía. Entonces, como parte de la geología, debemos cuidar esa parte y sin dejar a un lado que estamos también vigilando un volcán que actualmente está tranquilo, no hay ningún tipo de actividad que nos diga que puede hacer una erupción, pero sí se llevan también parámetros geofísicos de monitoreo para saber cuál es su actividad y por qué esto redunda directamente en los recursos, como ejemplo el hidrotermalismo, que se manifiesta, como comenta usted muy bien, con el río de Agua Caliente y esas fumarolas. Entonces es parte de ese patrimonio que tenemos que cuidar y tenemos que restaurar, y que la gente tenga cuidado cuando se acerca a estas partes porque son partes algo calientes. Gracias.
Maestro Luis Valdivia.
Comentar que una parte importante del evento que se va a celebrar la próxima semana tiene que ver con el entendimiento, particularmente, ya se ha entendido, digamos, otros aspectos importantes de la primavera, como la caldera, que es la zona núcleo, la zona central. Ya se entiende más o menos bien los domos, que son los cerros. Ya se han hecho estudios a profundidad de toda la zona de Planillas, que es el sur, San Gregorio, el Tajo, el Pedernal. Y ahorita se está enfocando mucho a todo el sedimento que se formó a partir de esa explosión paroxismal que generó la caldera. Y una buena parte se depositó en la parte poniente de la primavera, que corresponde a la zona de Tala. Ahí es donde hemos encontrado una enorme diversidad de formas geológico-geomorfológicas excepcionales, ¿no? Y son muy frágiles. Cualquier intervención humana provoca, y desafortunadamente, por ejemplo, ha provocado daños irreparables, por ejemplo, la entrada de algún tipo de cultivo que provoca el desplazamiento de rocas. Eso ha estado dañando un poco afuera del bosque estas formas geológico-geomorfológicas. Muchas de estas formas están dentro del parque, afortunadamente, o dentro del área protegida, pero también muchas están fuera del parque, del área natural. Entonces, sí es importante, se tendrá que establecer una estrategia de conservación, porque hay rasgos excepcionales que están colindando con el libramiento, el macrolibramiento. Entonces, ahí va a ser importante establecer una estrategia de protección, porque muchas de estas están fuera del área natural protegida y son muy sensibles, porque pues es una roca que se consolidó, se entiende un poco a través del calor, entonces es muy frágil y está pues en entredicho la posibilidad de que ciertos afloramientos, que nosotros ahorita uno de los objetivos más importantes que tenemos es hacer un levantamiento detallado de los afloramientos que no se ha hecho y entender el fenómeno desde el punto de vista de cuál fue su origen, que hasta este momento todavía el grupo de investigadores que está apoyando y que viene de Estados Unidos apenas está explorando cuál es el proceso tan excepcional que ha dado rasgos únicos. Se encuentran muy poquitos, pero no en su diversidad, en la zona de Estados Unidos, en Nuevo México, en Valles, en Yellowstone, pero la cantidad y la diversidad de veras es impresionante, la cantidad de formas circulares y estructuras complejas que son producto de un fenómeno excepcional. Y es precisamente el interés de poderlo estudiar y entenderlo y establecer una política de protección de las formas que están fuera del área natural protegida.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Juan Pablo Toledo de Canal 44 y el periódico Occidental. A mí me gustaría preguntarles, más allá de la mano del hombre, que sabemos que es de los principales causantes de afectaciones al bosque de la primavera, ¿cuáles son los fenómenos naturales o las características de lo que puede afectar al bosque de la primavera? Ya nos decían, pues, conocerlo un poco más para poder cuidarlo, pero en específico, ¿qué son las afectaciones y cómo se pudieran evitar? Esa es mi primera pregunta.
Maestro Gabriel.
Sí, gracias. Afectaciones naturales. El bosque tiene una capacidad de resiliencia amplísima. Precisamente ayer nos presentaron una tesis de doctorado que habla de la capacidad de recuperación que tiene el bosque. El bosque en su estado natural y en su ecosistema guarda un equilibrio remarcable. El polígono, después de 45 años, el decreto es una decisión de política pública muy afortunada y ha demostrado que el bosque de su perímetro para adentro tiene una capacidad de recuperación y de mantenimiento fuerte y resiliente. Es más, ha desarrollado capacidades para adaptarse a las amenazas que le estamos infringiendo, ¿no? Esa es la amenaza antropogénica la que lo pone en riesgo. El equilibrio natural dentro del bosque, el bosque nos está demostrando que es suficiente para defenderse por sí mismo.
Entonces, si no fuera por la mano del hombre, pues tuviéramos un espectacular.
Hay efectos como el cambio climático que genera lluvias torrenciales, erosión del suelo, y este cambio de patrones ambientales generan de pronto el surgimiento de especies invasoras, algún tipo de surgimiento de plagas, pero el bosque ha demostrado que es bastante resiliente para defenderse de inmediato, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos fue el periodo de pandemia, donde todas las amenazas del bosque, incendios, deslaves, todo, bajaron de manera impresionante.
Mi última pregunta es, dado pues los incendios que se tuvieron en el bosque durante esta temporada, este viaje pasada, los que han ocurrido, en este momento, ¿cómo se encuentra el bosque de la primavera en cuestión de reforestación? Se realizaron varias campañas hace algunos meses, sobre todo empezando la temporada de lluvias, para tener esta reforestación. ¿Cómo se encuentra en volumen el bosque de la primavera, pensando las afectaciones por incendios que tuvo en el pasado? Si en ese momento está bien o si hace falta todavía reforestarlo.
Sí, muchas gracias. Sí, en la temporada de incendios nos arrojó 50 incendios hasta el momento, no ha terminado todavía. En noviembre, diciembre, con las secas tenemos ocasionalmente algunos de ellos, no podemos cerrar, pero al momento sufrimos 50 incendios y 1953 hectáreas de afectación, por debajo del promedio que tenemos histórico desde que los empezamos a contar de 2005 a 2025. Nosotros, para contrarrestar esto, una vez que empezaron las lluvias, iniciamos el proceso de restauración. Mis brigadas de combatientes contra incendios se vuelven restauradores del bosque. Sembramos 28.300 árboles esta temporada. Fueron 56 jornadas ciudadanas con la participación de 3.700 voluntarios de escuelas, de responsabilidad corporativa, de colegios, de organizaciones de la sociedad civil. Y con eso nosotros tratamos de contrarrestar los efectos de los incendios de hace 2 años, porque nosotros tenemos que dejar que el ecosistema se recupere para poder calibrar su resiliencia y dónde podemos ayudarlo, ¿no? Entonces nosotros de esa manera tratamos de mantener el equilibrio. Por supuesto que al bosque le hace falta mucho trabajo, pero está más o menos equilibrado y calculado que estas acciones de restauración le devuelven un equilibrio, fortalecen la resiliencia del bosque y permiten la renovación natural. Entonces, en ese momento, del polígono hacia adentro, el bosque sigue estable y sigue en muy buena forma.
Perdón, ¿qué le falta nada más de trabajo? De lo que nos comentaba, ¿le falta trabajo? ¿Qué le falta? Además de lo que nos comenta.
Para nosotros, para trabajar, siempre falta trabajo de contención y de restauración de suelos. Una vez que pasa el incendio, los suelos quedan frágiles y hay que hacer acciones de contención de suelo, y son acciones que hacemos anualmente para seguirlo manteniendo, ¿no? Siempre nos vamos enfocados mucho en la reforestación. La reforestación es el último tramo del proceso de restauración. La parte fuerte es mantener los suelos vivos, contenerlos, que no se nos vayan, porque los suelos, como lo comentaban mis colegas, son suelos muy frágiles y se ponen muy vulnerables después de un incendio. Entonces, la parte importante para nosotros es la parte de restauración de suelos, que es donde tenemos que hacer.
Nos hacen falta, perdón.
Bueno, finalmente, para una cuantificación anual, podríamos tener un déficit de 200 hectáreas anuales entre uno y otro, porque como te comentaba, tenemos que ver cómo responde el bosque antes de intervenirlo, ¿no? Entonces, siempre hay un stock ahí, pero tratamos de mantenerlo en el equilibrio contra lo que se ha afectado en la temporada de incendios, contra lo que nosotros programamos para restaurarlo.
La siguiente pregunta.
Hola, Adrián Montiel, de Prensa de la UDG. Preguntarles en específico sobre estas formas geomorfológicas que mencionó el doctor Valdivia, si tienen algún nombre que se conozcan de manera popular, qué forma tienen, y si además cómo deben conservarse, y si hay un inventario de estas formas que mencionó.
Hay unas imágenes, son unas poquitas imágenes, de hecho en el evento se va a presentar un primer inventario, digamos, es un primer aporte importante que va a hacer la Universidad de Guadalajara. Estamos divididos, digamos, los equipos de trabajo, la gente que de Kentucky, de Berkeley, y la gente que viene de Inglaterra, están haciendo los análisis químicos para entender, digamos, a profundidad cuáles son las variables que fueron las determinantes para la generación de estos tipos de procesos de enfriamiento. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es cartografía. En geografía, pues los geógrafos nos dedicamos mucho a la parte cartográfica. Entonces, tenemos ya un primer inventario preliminar de estas formas geológico-geomorfológicas. Por ejemplo, tenemos una pequeña clasificación ya en la participación que nosotros vamos a tener del evento. Tenemos ya una primera incipiente clasificación donde tenemos chimeneas, incluso se observa. Esta es una de, no sé, 500 lugares donde hay chimeneas. Hay chimeneas verticales, horizontales, inclinadas, acostadas, grandes, pequeñas, medianas. Esa es una diversidad impresionante. Esa es, digamos, una de las características importantes. La otra son las paredes. Son, digamos, estructuras lineales y onduladas a manera de paredes que también están originadas por procesos de enfriamiento. Y el tercero, se le llaman como fantasmas, le decimos nosotros fantasmas, que son como goblins. Se alcanza a ver ahí la imagen vertical, ahí se ven las paredes que están adosadas, chimeneas. Entonces, digamos, son tres de los principales tipos de formas geológicas que en el inventario están saliendo. Estas chimeneas, paredes y goblins, que son como una especie de monolitos. Entonces, y estas tres, digamos, no se replican en ninguna otra parte del mundo, haciendo así. Y esos son comentarios de este grupo de investigadores que hace 40 años vinieron a estudiar la primavera y regresaron precisamente al darse cuenta que en la zona de Tala había formas excepcionales. Y entonces, afortunadamente, empezamos a colaborar con ellos y nosotros estamos haciendo la cartografía. Se van a volar drones, se están haciendo análisis químico en Kentucky y afortunadamente el director del Bosque de la Primavera ve en la perspectiva futuro que estos rasgos excepcionales son base fundamental para poder consolidar el proyecto de protección de la primavera, porque sin este relieve, sin esta topografía, hubiera sido muy difícil que la primavera tuviera una diversidad ambiental tan importante, ¿no? Y también para nosotros en el Valle de Temajac y Tezistán, pues es el origen de los acuíferos tan importantes que tenemos y que afortunadamente nos aportan el 30 o 40% del agua que consume Guadalajara. También es muy importante porque es el lugar donde empieza el proceso de infiltración y recarga de los acuíferos, ¿no? De Toluquilla, de Tala, de San Isidro, de Tezistán. Entonces, para nosotros es un impacto fundamental, porque ha determinado muchas de las configuraciones geográficas que tiene Guadalajara y los valles que colindan con la primavera.
Maestro Gabriel Vázquez.
Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Mira, está expuesta ahí en la pantalla y es un poco lo que trae este encuentro. Nosotros vemos ahí una pared igual nos puede dar igual si no conocemos, pero en esta pared está la fotografía de 120 mil años de evolución del bosque, ¿no? Todo empezó con una gran explosión que generó un gran lago del cual salieron volcanes y fue dándole la geomorfología. Pero ahí está toda la historia y toda la biografía del bosque, ¿no? Tenemos paredes impresionantes donde se ven los horizontes Pomex, los horizontes de cada una de las fases. Estas paredes que tenemos en algunas partes del bosque son fascinantes desde el punto de vista geológico. Queremos retomarlas, queremos ponerlas en el debate público, hacerlas de conocimiento de la gente para justipreciarlas y volverla uno más de los elementos bioculturales de la identidad cultural jalisciense, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, hablaron de la denominación para hacer un geoparque. ¿Cuál sería este proceso? Primero, obviamente, están ustedes estudiando, pero si hay algún tipo de, digamos, de periodo, de algún tiempo, no sé, un año, dos, cinco, diez, y si esto también establece compromisos para el cuidado de todo este relieve y riqueza de la biodiversidad. Gracias.
Claro, y es lo que buscamos con este encuentro. Primero, el objetivo del Día del Bosque es poner en el debate público los temas importantes del bosque, y ahora el geopatrimonio es el tema importante, ¿no? Con eso queremos ahumar el avispero y poner el debate, la necesidad de cuidar estos suelos, darle un piso científico importante y ir hacia la denominación de geoparque. Esto implica una gestión de un periodo de tiempo en el cual tenemos que demostrar la riqueza que está este encuentro y la concentración de información valiosa nos permite ponerle un piso firme al argumento. Hacer la gestión, tiene que haber también una institución que cuide de este patrimonio, ¿no? Que ya la hay, ¿no? Hay dos geoparques a nivel nacional únicamente decretados, queremos ser el tercero, ¿no? Entonces, esto nos hace visibles de manera global y nos da un argumento local para decir que si está siendo ese geopatrimonio reconocido mundialmente, nosotros tenemos el compromiso que cuidarlo de manera local. Esto emparejado con la eventual modificación del programa de manejo que le da rectoría al bosque la primera y el cual estamos en proceso, tendrá que tener un componente geológico robusto, nuevo, inédito y que esperamos que sea un ejemplo a nivel nacional. Pero sobre el proceso, creo que me podrían apoyar los colegas.
Sí, el proceso de para una creatura de geoparque es algo complejo, pero se puede hacer. Sí, lleva algo de tiempo poder preparar, sobre todo lo que comienza la argumentación sólida del por qué se quiere establecer un geoparque. Hay que hacer una serie de estudios geológicos, geofísicos, geomorfológicos, de paisaje en toda la estructura de la primavera. Decir por qué es único a nivel mundial, o porque tiene características casi únicas a nivel mundial, y tener sobre todo el fortalecimiento de la academia y de las instituciones públicas como sustentos de que van a proteger esta zona ante la UNESCO. Esos son los parámetros que toma la UNESCO. Ya que se tenga el documento, se envía a la UNESCO a través del gobierno federal, se tiene que enviar, y luego ellos lo revisan, vienen visitas de ellos, entrevistas, una serie de relaciones que hay que hacer para poder cumplir, y una vez que ya se cumplieron todos los puntos de la agenda, la UNESCO ya se reunirán ellos y otorgarán esa parte. Por ejemplo, los geoparques que hay en México, que comentaba que son dos, es Oaxaca y Puebla, si no mal recuerdo. Sí, pasaron varios años, no sé, como un lustro, antes de ser declarados, y fue un arduo trabajo que nos platicará la semana que entra José Luis Palacios, aquí en la conferencia magistral. Él dará un poco más énfasis en esa parte. Y bueno, entonces eso implica que no solo el gobierno del estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, sino ocupamos que toda la comunidad de la zona metropolitana sea inmersa en este proceso para poder apoyar y tener esa joya de la primavera ya protegida bajo este esquema de geoparque.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. Desde que se tiene un acercamiento científico hacia el bosque de la primavera, en términos globales, geológicos y biológicos, ¿cuál sería la peor cosa que le ha pasado al parque y cuál podría ser la mejor que le podría pasar?
Maestro Gabriel Vázquez.
Sí, gracias. La peor cosa que le haya pasado, no creo que le haya pasado aún algo peor al bosque de la primavera. El crecimiento de la ciudad no es un no es una desgracia, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir en un acuerdo metropolitano, ¿no? Creo que también ahí está la principal de las oportunidades, porque afortunadamente el bosque como recurso natural tiene usuarios. Creo que tenemos que encontrar este gran acuerdo comunitario para protegerlo y salvaguardarlo. Lo mejor que le ha pasado, pues creo que es este conjunto de políticas públicas a partir del decreto que fue generado aquí en la Universidad de Guadalajara, los estudios para su decreto, que le han dado forma a algo básico. El Bosque de la Primavera es entrañable para la comunidad tapatía. Todo el mundo le tira buena onda al bosque, todo el mundo lo quiere, digo, falta masa crítica para hacer algo por él en los tiempos de vulnerabilidad, pero es un elemento de la identidad cultural tapatía. Lo mejor que le ha pasado al bosque y su principal vulnerabilidad es crecer junto a la ciudad de Guadalajara, y en este sentido el esfuerzo de conservación ahorita tiene la oportunidad también de volverse un referente a nivel nacional de la relación bosque-ciudad. Es algo que tiene el mismo problema Monterrey con las cumbres de Monterrey, el Veladero con Acapulco, o el Cañón del Sumidero con Tuxtla Gutiérrez. Todos les batallamos con ciudades que están creciendo y están invadiendo los ecosistemas, ¿no? Pero acá en Jalisco todavía estamos a tiempo de volvernos referente de cómo instalar una política pública y cómo lograr un acuerdo comunitario para vivir en una ciudad protegiendo un ecosistema de esta calidad, ¿no?
Y una segunda reflexión es un poco de ciencia ficción. Si este parque estuviera en Japón o en algún otro lugar, en Italia, en Francia, en Suecia, habrían pasado cosas como las que vimos, más allá del asunto económico legal de las villas de la primavera. ¿Estas cosas habrían sucedido en una sociedad donde hay otro tipo de legislación?
Maestro Luis Valdivia.
Perdón, quería contestar la primera pregunta. Yo pienso que una de las cosas, bueno, aunque no tenemos que ser negativos, afortunadamente hubo una declaratoria de protección, pero por ejemplo no entró totalmente la zona del Tajo, no entró toda la zona de los lomeríos estos de Pinar, digo, o sea, ese fue un problema. Y algo sí que impactó, digamos, no afortunadamente, hacia adentro no tanto, pero en el perímetro, fue por ejemplo la enorme cantidad de bancos de material que alteraron radicalmente las condiciones topográficas de algunos lugares que pueden haber sido zonas de afloramiento importante de este patrimonio geológico. La zona de Tala, particularmente en San Isidro, Mazatepec, yo pienso que es uno de los problemas que ha habido importante, el desorden que hubo hace varias décadas de extracción de arena, ¿no?, para la construcción, y que después en algunos casos se convirtieron como en tiraderos, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Bajío, pues fue tiradero de escombro, ¿no? Y se taparon esos hoyos, pero con escombro. Yo pienso que es uno de los problemas que ha tenido. Afortunadamente se ha un poco ordenado el tema de la extracción de material, pero sí ha sido un impacto permanente ya en la topografía, y observamos en los recorridos que tiene ese problema, ¿no? Y eso sí afecta enormemente los afloramientos geológicos, porque la toba es un material muy frágil. Con un golpe de un cincel se destruye la estructura, ¿no? Entonces sí es importante, por ejemplo, tener este inventario, porque se había comentado ya hace muchos años que habían formas excepcionales, interesantes, piedras redondas, pero no había habido un inventario. Entonces ahorita estamos ya llevamos nosotros un año haciendo un inventario en colaboración con el bosque para poder tener una clasificación de estas formas excepcionales, porque no nomás la primavera es una estructura geológica compleja, parecida, incluso más compleja que Yellowstone a veces en un espacio muy pequeño, sino estas figuras que ustedes están viendo, nomás hay tres en el mundo. Estas estructuras que llama Pómez Gigante, que es a partir del contacto entre la lava y el antiguo lago, nomás aparecen en dos zonas del mundo. Y las formas estas que aparecen en la toba Tala son excepcionales, nos dicen los investigadores John Wright, Self, que son gente experta a nivel mundial, ¿no? Son gente reconocida a nivel mundial del vulcanismo. Ellos quedaron totalmente impresionados de la enorme diversidad, y es ahora todavía que no se entiende cuáles fueron las variables o los aspectos que han provocado esta enorme diversidad de tubos y de paredes y de formas cónicas, que nosotros le llamamos chimeneas, pero parece ser que no podemos decirle chimeneas, sino formas circulares, ¿no? Esa es la importancia de la primavera, estamos pues en un relieve excepcional, ¿no? Y que pues debe formar parte del patrimonio de México, no nomás de Jalisco, sino esto trasciende las fronteras estatales, ¿no?
Maestro Gabriel Vázquez.
Sí, coincido con el maestro. El polígono original pudo haber sido más grande y pudo haber incorporado el Tepopote, otros lugares, hubiera sido más grande el polígono, pero bueno, finalmente quedaron las 30.500 hectáreas. Un símil a estas características geológicas podría ser Yellowstone, ¿no? El Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Y bueno, en el contraste, contestaré a la pregunta: ¿qué hubiera pasado si este hubiera sido en otro país? En otros países hemos tardado 45 años en poner sobre la mesa del debate público la riqueza geológica del bosque de la primavera. Estamos un poquito atrasados, pero vamos, ya llegamos, ya lo estamos justipreciando. Estamos buscando hacerlo visible no solo a nivel local con este encuentro, sino tratamos que este nos impulse para hacerlo visible a nivel global y empezar a protegerlo de mejor manera. Podemos haber llegado tarde, pero ya llegamos y lo vamos a cuidar de mejor manera.
Bien, parece que va a agregar algo, doctor Carlos.
Sí, para finalizar.
Adelante, sí.
Sí, para cerrar esta rueda de prensa. Entonces, el evento es la semana que entra. Va a comenzar con el día miércoles 22 aquí en el Paraninfo con la conferencia magistral los geoparques mundiales de la UNESCO a cargo del doctor José Luis Palacio Prieto. Es una invitación general a toda la población que quiera asistir. No hay boleto de entrada, sino bueno, hay un registro de por ahí en la páginas de la Universidad de Guadalajara, de la OPD, están abiertas ahí una forma de inscripción nada más para tener un pequeño control. Y después del día jueves, los trabajos se trasladan al CUSH, los Belenes, al edificio H, el auditorio 1, donde tendremos 13 ponencias que se darán de 9 a 2 de la tarde. Se dividen en tres grandes bloques, donde vamos a hablar en la primera parte un entorno general o la introducción a la Sierra de la Primavera, los estudios históricos. Lo viene en una segunda parte donde se van a hablar los aportes de la geología, estudios geológicos y geofísicos. Y luego viene una tercera parte donde vamos a hablar un poco sobre el paisaje que implica el bosque de la primavera, la Sierra de la Primavera. Y luego terminamos con una serie de charlas sobre socioambientales, sobre esas características de por qué nos proteger y qué es lo que están haciendo en la primavera. Entonces, más o menos es el esquema general. También es libre la entrada en el centro universitario. Entonces, es una invitación general. Estaban totalmente invitados ustedes, la población interesada en la conservación de la Sierra de la Primavera como un elemento de nuestro paisaje, de la zona urbana, de como dicen, de nuestro querer que tenemos aquí muy pegado a Guadalajara, y que lo conozcamos un poco más para poder conservarlo mucho más. Muchas gracias. No sé si tengan algo.
Pues cordialmente invitados, ¿no? Es un evento, es de difusión científica. La idea es que esta información trascienda a los ámbitos académicos y llegue a la población, que es la parte más importante.
Y muchas gracias por preocuparse por los que la primaria y traerlo al debate público. Gracias.
Muchas gracias. Pues con esta invitación es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de este encuentro, la primavera y su patrimonio geológico, en conmemoración del Día Estatal del Bosque La Primavera, que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre y jueves 23. Muchas gracias, que tengan muy buen día.